Teoría Monetaria Moderna presenta. Es el programa en el que a través de la economía tendrás un futuro visible, tangible y digno. Todos los martes de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Teoría Monetaria Moderna Presenta. Sí, la teoría monetaria moderna se hace presente en este programa, no únicamente como una teoría, sino también bajándola a la práctica. De allí que hemos tenido la presencia de Warren Mosler en la Argentina, uno de los creadores de la teoría monetaria moderna, considerando que este momento en nuestro país se puede llegar a ser el momento Mosler, en un rumbo económico que aparentemente existe, por lo menos para llegar al 2023, ese es el objetivo, esa es la meta. Así se está presentando, por lo menos hasta el día de la fecha. ¿Por qué no generar un poco de disrupción y de darnos cuenta que no únicamente hay que llegar al 2023 a cualquier costo y fundamentalmente al costo del pueblo, sino que se puede llegar al 2023 el mejor condiciones? Hoy en día las noticias dan que la inflación va a ser cada vez mayor, se está percibiendo en todos los medios, se está hablando, nos está llegando información a nivel periodístico, en donde hay hechos que son claros, que son notorios, que son únicamente presencias en la realidad, y esta presencia en la realidad hace que la inflación va a seguir subiendo, porque también hay otros correlatos económicos que hacen que vaya a seguir subiendo. Y vamos a hablar de esta posibilidad que brinda la teoría monetaria moderna para introducirnos en un presente y en un futuro. Porque pareciera, por lo menos hasta ahora, que claramente hay una repetición. Venimos de muchos años repitiendo, en donde no es ni siquiera como la película de la marmota, porque al final la película de la marmota no termina viviendo del pasado. Nosotros sí, nosotros venimos repitiendo desde hace muchísimo tiempo, y esto no es hablar de oficialismo ni de oposición, es hablar de ambos en definitiva. Así que todos formamos parte de esto, porque esto hace a la historia de nuestro país, y todos somos responsables de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir en nuestro país. Por eso que creamos este programa, por eso que le damos vida a este programa, y te decimos bienvenidos a Teoría Monetaria Moderna Presenta. Y aquí estamos en vivo. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte, sí, todos los martes de 13 a 14, haciendo este programa que hemos dado intitular Teoría Monetaria Moderna Presenta. ¿Y cómo decimos que estamos en vivo? Y decimos el horario. Siendo las 13. Exactamente ahora 9 minutos. Estaba esperando para que sean los 9 minutos exactos. Estamos aquí en Radio Cultura, la 97.9. Y vos no podés estar sintonizando por la 97.9. Y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. www.fmradiocultura.com.ar. Y nos podés a través de esta plataforma escuchar a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y también a nivel mundial, que tenemos muchísimas repercusiones a nivel internacional. Vos ya sabés, por el dial la 97.9, y si no, por www.fmradiocultura.com.ar. Y voy quedando sola. Hoy estoy en soledad. He tenido a los tres. He tenido a Warren Mosler, he tenido a Carlos García y lo he tenido a César Crosita. Ahora estoy sola. Pero los tengo ellos dos conectados, que son invitados, que son lujos, que son los dueños de este programa. Lo tengo desde Argentina a uno, desde Berlín al otro, ya aterrizó lógicamente en Alemania, allí está presente. Y lo tenemos también en un audio a Warren Mosler. Es decir, no están aquí en los estudios, pero están presentes ellos. Así que acá hay espacios vacíos, hay justo tres espacios vacíos que no se pueden llenar si no están ellos, pero están de alguna manera. Si les digo que él es español, tiene 44 años, en cualquier momento esta presentación va a caducar. Bien, es licenciado en filosofía e historia por la Universidad de Humboldt de Berlín, ciudad en la que reside, de Alemania aquí a la Argentina, de Argentina a Alemania. Él es director, fundador y traductor de la editorial Lola Books, www.lolabooks.eu. Mediante Lola Books fue el primero en traducir las principales obras de la teoría monetaria moderna al español. Lola Books también ha publicado libros de teoría monetaria moderna en alemán e italiano, es decir, las mejores traducciones de la teoría monetaria moderna al alemán, al italiano, al español, la tiene Lola Books, y él es su dueño. Hablando de Lola Books, un cariño muy grande a su hija Lola, que ya está en sus brazos. Estoy hablando de Carlos García. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Todo muy bien aquí en Berlín.
¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo está la temperatura en Berlín? Que yo todavía no lo dije para que lo puedas decir vos primero. A ver.
Pues no sé exactamente, pero es una temperatura muy buena, no lo sé, casi 17 grados.
Ah, bien, así. Muy bien, aquí está siendo 11 grados 4 y una sensación térmica exactamente igual, que te digo que a la mañana llovía de frío, la lluvia era de frío, no era lluvia que yo les dije, vamos a tener días nublados todos estos días con bajas temperaturas, así van a ser, bajas mínimas, bajas máximas, y van a estar rondando esta dinámica, la misma que estamos teniendo hoy en el día de la fecha. Así que allá, hoy en Alemania, ¿hay sol?
Sí.
Es decir, que están mejor que acá. Hoy, allá en Alemania, estando, bueno, pero ustedes están en la otra temporada. Nosotros estamos otoño-invierno, ustedes están primavera-verano.
Estamos, estamos en dirección al verano.
Es decir, ahora yo tengo que ir para Alemania. ¿Cómo estaba Lola?
Muy bien, todo muy bien después de mi estancia en Buenos Aires y, bueno, de vuelta en Berlín. Lola está muy bien y todo está bien.
Bueno, ahora lo vamos a presentar a él, el que hoy no ha podido estar en el piso, pero está presente como siempre. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos en comunicación con César Crosita. Hola, César, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hemos estado sola hoy.
Hoy estoy abandonada, sí, pero bueno, me tocó. Igualmente tengo las dos presencias ustedes aquí como siempre, y hoy vamos a tener un audio del mismísimo Warren Mosler con las conclusiones de su visita a la Argentina. También cómo él lo vivió, porque nosotros hemos tenido conclusiones, pero no de parte del mismo Warren Mosler. Así que lo vamos a escuchar con las conclusiones de lo que él ha vivido, lo que él ha sentido aquí en nuestro país, y también nosotros vamos a continuar con todo aquello que nos dejó la visita de Warren Mosler a la Argentina. Ahora vamos a hablar un poco, que yo les voy a plantear como idea, tocar con titulares que hacen a la dinámica de lo que está aconteciendo hoy en nuestro país. Por ejemplo, uno de los titulares dice, y esto se los voy a preguntar a ambos, vinculado a cómo, de acuerdo a la teoría monetaria moderna, se podría modificar esta situación. Uno de ellos, de hace unos días, es: por la alta inflación, la deuda pública indexada aumenta a un ritmo de más de 16.600 millones de pesos por día. La deuda indexada a través de la inflación que estamos viviendo está aumentando un ritmo de 16.600 millones de pesos por día. ¿Qué es lo que haría la teoría monetaria moderna, César?
Y indudablemente, sentido común implica que debemos dejar de pagar intereses. El Estado debe dejar de pagar intereses. Entre enero y abril Eso es la deuda de los bonos que digamos que la Secretaría de Finanzas paga, pero a la vez el Banco Central pagó de intereses 548 mil millones sí. de dólares entre enero y abril. O sea, es una cifra enorme que lo que da origen a esta inflación. Es toda esa gran masa de dinero que ellos la llaman del mercado secundario, implica sobre el nivel de precios. O sea, teorizar sobre cómo vamos a bajar la inflación y no terminar con esta fabulosa creación de dinero vía intereses que hace el Banco Central y la Secretaría de Finanzas, esa es estar hablando de banalidades y no ir al fondo de la cuestión.
Bien, cuando hablamos, Carlos, de deuda pública indexada a este ritmo, ¿cuál es tu punto de vista?
Bueno, como hemos dicho incansablemente en Buenos Aires la semana pasada, hay que dejar de emitir deuda pública, sobre todo la indexada, porque como decía Warren Mosler, es una bomba de relojería que va a hacer aumentar la inflación de manera exponencial. Es decir, esa deuda debe dejar de emitirse, número uno, deben dejar de emitirse deuda pública en general, los tipos de interés deben bajar a cero y se debe buscar una solución para no pagar esa deuda, bien recomprarla o llegar a algún acuerdo con el gobierno para que esa deuda no haga que la inflación en Argentina explote definitivamente.
Bien, ¿cómo se puede recomprar y cómo se puede hacer un acuerdo con el gobierno, César?
O sea, te digo, Carlos, la deuda en esta deuda indexada asciende a 71 mil millones de dólares. Históricamente, cuando los bonos que emitía el Estado a interés, con la alta tasa, con la inflación, se licuaban. Esta deuda no se licúa más. O sea, en algún momento decíamos, bueno, las LELIC o las LEVAC se licuaban con la inflación. Esta deuda indexada de 70 mil millones de dólares ya no se licúa más con la inflación.
¿Y entonces qué se puede hacer, César?
Hay que dejar de emitir deuda de este tipo, hay que congelarla de alguna manera. Gran parte de estos títulos de deuda están en poder también de organismos del Estado. O sea, todas las empresas del Estado, la ANSES, las provincias, con los excedentes monetarios que tienen, la colocan en ese tipo de deuda. Por consiguiente, hay que hacer un saneamiento y un blanqueo de las finanzas públicas, la deuda intraestado, y ver cuál es la verdadera dimensión y cuánto van a representar, y buscar los mecanismos para terminar con el endeudamiento del Estado y recomprar la deuda sobrante.
Ahora, te hago una pregunta, César. ¿Por qué se emite tanto en LELIC y se emite tan poco para lo productivo, para la gente, para el pueblo?
Porque el Estado cree que, siguiendo las instrucciones del fondo, de que la emisión monetaria vía intereses, pagando intereses, es el mecanismo por el cual el Estado se debe financiar, y eso nosotros lo tenemos, que el Estado debe gastar, incurrir en gastos sin necesidad de tomar deuda, y esa es una cosa que la Argentina debe terminar. Debemos de terminar con el endeudamiento del Estado y pasar a la financiación monetaria directa del Estado a través del Tesoro, como hace Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, China.
¿Y todos esos países se pueden trasladar a la Argentina, lo que está aconteciendo hoy, Carlos?
Sí, bueno, no sé si exactamente son todos los países los que hacen eso, pero...
No, estos países, por lo menos, Carlos, que acaba de nombrar César, quise decirte.
No, no sé si todos ellos recurren a la financiación monetaria directa, pero desde luego la Argentina sí que debería hacerlo. Es decir, si esa deuda indexada está en manos de empresas públicas, debería encontrarse un acuerdo dentro del sector público para que esa deuda, para neutralizar esa deuda. Si esa deuda vence y explota, el nivel de inflación en Argentina va a alcanzar niveles de hiperinflación.
Bien. Carlos, en relación a esto, aparentemente tiene mucho que ver el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Siempre que se ha hecho este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿ha tenido estos aumentos con respecto a la deuda indexada?
Bueno, el Fondo Monetario Internacional ha tenido diferentes tipos de acuerdos, pero lo que es cierto es que casi nunca acaban bien. Es decir, las condicionalidades que impone el fondo para que los países les devuelvan los créditos suelen no funcionar. No solo suelen no funcionar, sino que suelen hacer que la situación empeore todavía más. El fondo está pidiendo a Argentina que emita deuda a largo plazo, lo cual es un gran error, que reduzca su déficit público, lo cual es un gran error, que privatice el sector público, lo cual es un gran error. Es decir, el Fondo Monetario Internacional, tal y como está el acuerdo hoy con Argentina, efectivamente hace las cosas más difíciles.
Bien, y en relación seguramente a estas condiciones que acaba de decir Carlos, en la mayoría de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional tenemos otro titular, y lo estoy hablando de distintos diarios, no estoy hablando específicamente de uno. En este caso dice: el Banco Central nuevamente aumentó las tasas de interés de los plazos fijos a 48%, es decir, se generó desde el Banco Central un nuevo aumento a las tasas de interés, y en este caso los plazos fijos, y ya voy a continuar con otro titular en este vinculante, al 48%. Es decir, aumenta la inflación, el correlato que hace el Banco Central es aumento a las tasas de interés. César.
Cuando el Banco Central sube los tipos de interés un 1%, en el fondo es una transferencia inmediata de dinero del bolsillo de la gente que está endeudado a tasa variable hacia las entidades financieras. Es una transferencia de dinero, una nueva transferencia de dinero del bolsillo de los endeudados hacia el sistema financiero. Esa es la implicancia que tiene: más dinero para los bancos. Le saca dinero a la gente y se lo da a los bancos. Es una transferencia de dinero.
Más aumenta la tasa de interés, más aumenta la inflación, Carlos.
Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con directivos del Banco Central y se lo intentamos explicar. Muy amablemente nos dijeron que van a hacer lo contrario, y esto es lo que han hecho. Ellos siguen aplicando la receta falsa de que aumentar los tipos de interés hace disminuir la inflación, y todo demuestra que es lo contrario. Los tipos de interés bajos, sobre todo el 0%, hacen que la inflación baje, y los tipos de interés altos hacen que la inflación suba. No nos han escuchado, han aumentado los tipos de interés y la inflación en Argentina va a seguir subiendo todavía más que hasta ahora.
¿Por qué no nos escuchan en ese aspecto? Independientemente de la tasa de interés, independientemente de la visita de Warren Mosley, independientemente de todos los economistas, independientemente de todo eso, ¿por qué no escuchan este aspecto, César?
Porque están imbuidos de la teoría que ha impuesto el fondo, en la receta del fondo, de que el tipo de interés, subir los tipos de interés hace bajar la inflación. Pero la evidencia empírica ha demostrado en todo el mundo que esta política siempre fracasó. Nosotros tenemos el fracaso de la política macrista, con una, en medio de una gran contracción monetaria, subía la tasa de interés para que baje la inflación, y el efecto que se produciera al revés, la inflación subía y subía. Pasó en Turquía, pasó en todos los lugares donde esa política se aplicó. Y si miramos los últimos 10 años de la Argentina, siempre la inflación guardó correlación con la tasa de interés que tiene el Banco Central. La evidencia empírica demuestra que esta política va para el fracaso. Uno se lo muestra, le da los cuadros, le muestra, pero siguen con el librito que le receta al fondo, y Argentina va hacia una inflación de tres dígitos.
Vamos a decir que elevó también el rendimiento de las LELIX a un 49%. Carlos, ¿tu punto de vista?
Sí, hacer el agujero todavía más profundo. Es decir, seguir. Yo creo que la cuestión es que, bueno, en el Banco Central, yo creo que fueron los únicos que entendieron que las palabras de Warren Mosler, o que por lo menos sí que sabían de lo que estaba hablando Warren Mosler, y que yo creo que el problema es político. Es decir, en Argentina, para llegar a una solución hay que hacer un ajuste muy fuerte, y que nadie en Argentina, ninguno de sus responsables, está dispuesto a asumir ese costo político, ¿no?
¿Cuál sería ese ajuste, Carlos?
Necesario. Bueno, bajar los tipos. bajar los tipos de interés al 0% y adoptar tipos de cambio flexibles y adoptar planes de trabajo garantizado. Esos son las tres pilares del mensaje de Mosler, además de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pagándole con un 3% de las exportaciones brutas. Eso mejoraría rápidamente la situación en Argentina, pero habría que explicarlo porque tendría la Argentina que ir por un periodo de ajuste. Ese periodo de ajuste asusta, nadie quiere asumir la responsabilidad y políticamente se considera más rentable no hacer nada y ver qué pasa y a ver cómo acaba todo esto.
A ver cómo llegamos al 2023. Querido César, hacer un ajuste, ¿hoy se puede hacer ese ajuste que plantea Warren Mosler? ¿Hoy la sociedad puede tener ese ajuste? Porque apenas se generan algunas cuestiones, lo cual no significa que no estamos en ajuste, porque estamos en ajuste permanente. La diferencia es que el ajuste permanente que estamos teniendo me da la sensación de que es un goteo, en donde en lugar de determinarse el ajuste, se va haciendo un plan goteo para llegar al 2023. Me da toda esta sensación. Es decir, el ajuste está presente. ¿La sociedad puede tolerar este ajuste que dice Warren Mosler? César.
Yo no lo llamaría ajuste. Si nosotros hoy tenemos una devaluación de 60% anual, o sea, la moneda se devalúa 60% en el año. Esta devaluación cambiaria que se produce para acompañar el incremento de los precios, que en su gran mayoría está originada en la tasa de interés, implica que hay que hacer un cambio de esta política. Yo creo que es un tema de sinceramiento de variables, hablar con la sociedad. Y no va a implicar un ajuste ni un sacrificio porque el Estado, así como se emiten más de 50 mil millones de dólares para darle a los sectores que ya tienen dinero, se puede emitir esa misma cantidad de dinero para ayudar creando riqueza y generando trabajo a los sectores que están postergados en la sociedad. O sea, va a ser un cambio virtuoso para la economía, va a ser una mejora paulatina rápidamente para todos. Y es una política que hay que adoptar, es una decisión política, eso nada más.
Ahora, César, te hago una pregunta.
¿Quiero tener agonía permanente o quiero cambiar definitivamente el rumbo de la Argentina?
Te quiero preguntar, cuando el ministro de Economía, porque yo lo escucho permanentemente hablar, me habla de ratificación del rumbo económico y productivo. Me habla de estamos en un financiamiento neto positivo. Y ahora me anexó el sentido común. Hay que mantener el sentido común en la economía. ¿Me podés bajar y explicar qué es lo que nos quiere decir a la sociedad?
O sea, cuando habla de financiamiento neto positivo es seguir endeudando a la sociedad, seguir endeudando en pesos al Estado argentino. Y ese no es el camino. Argentina debe dejar de... Así como en un momento la Argentina se endeudó del fondo... Se debe desendeudarse en pesos también.
¿Y mantener el rumbo económico y productivo dónde está manteniéndose? ¿En qué lugares está el rumbo económico y productivo? De la macro y de la micro.
Uno puede mantener la política de sustitución de importaciones y acentuarla, porque es el rumbo que nos lleva a generar trabajo. Pero el rumbo de la política monetaria y fiscal es desastroso, nos lleva a una bomba de tiempo que en algún momento va a hacer explosión y nos va a volver a retrotraer a la política macrista, porque si Macrismo llega al gobierno volveremos al...
Perdón, ¿retrotraer a la política macrista? ¿O cuál es la diferencia entre hoy el reperfilamiento de la CUNSA y el financiamiento neto positivo de Martín Guzmán?
En la política monetaria están siguiendo el mismo camino del macrismo.
Ah, es decir, no es retrotraer, es continuar.
No, sí, en ese aspecto. Yo digo con la política industrial. Ajá. La política industrial de este gobierno es una política de defensa del trabajo nacional. Pero la política monetaria y fiscal que lleva adelante Guzmán y PC son notoriamente perjudiciales para el país.
César, ¿y dónde se percibe el aumento en la industria nacional?
O sea, hay un proceso de sustitución de importaciones, hay más trabajo para la industria nacional, pero ese trabajo tiene que estar impulsado por la demanda. Y hoy la demanda, evidentemente, no crece con esos niveles de inflación la mayor parte de las personas tienen que destinar sus ingresos a la comida.
No, y otro tema que voy a sacar también, que tiene que ver con los titulares, no únicamente de la semana pasada, sino con el titular de hoy. En relación a lo que vos estás diciendo, César, la industria va a tener un aumento en tarifa de luz de un 70%. Encima ni siquiera está segmentado. ¿Cuál es tu punto de vista?
O sea que debemos, el tema de las tarifas hay que partir del principio, es cuánto cuesta producir la electricidad en pesos en la Argentina. Y a partir de ahí fijar el costo de la electricidad. Y esto dista mucho cuando durante el macrismo las tarifas aumentaron 3.000%, evidentemente fue un aumento desmedido que no guarda ninguna relación con el costo de producción. Por consiguiente, hay que volver a replantear las tarifas en función del costo de producción y no del costo que dejó el macrismo como la vara alta, donde hay ganancias extraordinarias para las empresas generadoras, para las distribuidoras. Eso es todo, hay que revertirlo. Tengamos en cuenta que gran parte de la energía que se produce en Argentina es hidroeléctrica y otra gran parte que se produce a través de la usina térmica es con gas que se trae de Argentina.
Ahora, te hago una pregunta en relación a lo que decís. Yo voy a tratar de ser abogada del diablo. Cuando uno escucha muchas veces, te dicen, porque la política macrista aumentó el 3.000%, etcétera, 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 el aumento de los impuestos. Ahora, hago una pregunta. ¿El actual presidente de la Nación tomó alguna medida correspondiente a quitar esa medida de Mauricio Macri? ¿O continuó con la misma medida y ahora aumentamos el 70%, por lo menos eso es lo que se dijo, vinculado a la industria, más a nivel tarifas?
Exactamente, no, o sea, lo primero que debíamos haber hecho cuando llegamos al gobierno es derogar el cuadro tarifario en dólares que había diseñado Aramburu.
Exacto.
Y eso no se hizo.
No. Entonces, ¿quién es el responsable?
Le aplicaron subsidios, pero se dejó vigente que el Estado le pagara a las empresas en función de un costo inflado.
Claro, es decir, el responsable, vamos a ser sinceros, es el actual gobierno, porque se mantuvo la tarifa correspondiente a lo que colocó Aranguren. Si Aranguren la colocó mal, o se considera que la colocó mal, yo, presidenta de la Nación, lo que hago es derogo.
Exactamente. Eso
es lo que porque si no es continuar la política.
Porque inclusive seguís acumulando una deuda, el Estado sigue acumulando.
No, generás más deuda.
Generás más deuda vía subsidio a las eléctricas. Porque partimos de una base de que el costo del gas vale 40 o 46 dólares el millón de BTU, cuando sabemos que el costo real es de 12.
Bueno, ahora aumenta todo. O sea, les digo, las tarifas hoy, las medidas son únicamente luz, gas, absolutamente todo. ¿Cuál es tu punto de vista, Carlos? ¿Aumento tarifario en la Argentina?
Bueno, como dice César, puede que tenga razón y que el ajuste sea menor de lo que cabría esperar, pero en cualquier caso lo que sí que habría que hacer es hacer una previsión, es decir, las medidas que son necesarias, tipos de interés del 0%, tipos de cambio flexible, necesitan una previsión de parte del Ministerio de Economía. ¿Qué salarios hay que indexar y qué salarios no? ¿Quién va a necesitar subsidios y quién no va a necesitar subsidios? ¿De cuánto dinero? ¿Por cuánto tiempo? Eso es una carga de trabajo muy grande que hay que hacerlo bien. Es decir, estas medidas
es el
que
punto.
Nosotros planteamos...
Hay que hacerlo medidas, bien. Ese es el punto, Carlos.
Estas medidas que nosotros planteamos hay que planificarlas y hacerlas convenientemente. Y eso es lo que yo digo que no creo que nadie esté dispuesto a hacer. Es mucho mejor seguir al truntrun, es mucho mejor seguir con las dinámicas adquiridas y ver qué pasa, no asumir el riesgo de tener que tomar medidas políticas valientes.
Yo te digo algo, Carlos, voy a implementar un ringtone, seguir al truntrun, me voy a colocar a partir de ahora, seguir al truntrun. Yo me despierto con seguir al truntrun porque me encantó, Carlos. La verdad, se sonríe César, es brillante. Otra que perfilamiento, financiamiento neto positivo. Díganle a la sociedad, vamos a seguir al truntrun y listo. ¿No es así, Carlos?
Es lo que están haciendo.
Claro.
Es lo que están haciendo.
Es clarísimo.
Igual que en el mercado energético, es decir, se ha permitido una enorme concentración oligopólica y no se ha regulado los mercados. Eso crea para empezar, presiones inflacionarias muy importantes, pero también que los mercados tengan márgenes de beneficio demasiado altos, que no haya competencia y que, por lo tanto, los consumidores argentinos se vean dañados. Para cambiar eso, es necesario planificar los cambios y ver hacia dónde se va. Si no se hace esos cambios, si no se hace esa regulación de los mercados, los problemas simplemente no tienen solución. Simplemente están viendo a ver qué pasa, pero no hay ninguna voluntad política de introducir los cambios, ninguna.
Sí, creo que el punto está en la palabra decisión. Decisión política es lo que se carece. Voy con otro titular que tiene que ver con la línea de inversión productiva. Tiene una tasa nominal anual del 37%. Carlos.
Estos son los diferentes flujos de pesos que Mosler ha identificado que van a parar permanentemente a los mercados de divisas para ser cambiados en dólares. Todos esos mecanismos no son más que flujos permanentes de pesos que salen del Banco Central, van a parar directamente a los mercados de divisas, se cambian por dólares y eso es lo que crea la inflación en Argentina. Esas son las dinámicas que crean la inflación en Argentina.
Bien, clarísimo. Y voy con vos, César. Y la línea de capital de trabajo es del 47.5%.
Los créditos que otorga el Banco Central son, en relación a la cantidad de empresas, son ínfimos, no llegan ni al 3% de las empresas que reciben estos beneficios. Y después tengamos en cuenta que la mayor parte, como decía Mosler, de este dinero se coloca otra vez a tasa de interés. O sea, toda esta línea subsidiada del Estado salen de la ventanilla y salen a comprar divisas. O sea, el Estado debe fijar la economía a la tasa cero, tenemos las medidas de fondo, no son todos parches que no solucionan la dinámica del fondo de la economía argentina.
Bien, vamos ahora por el lado tuyo a la conclusión con respecto a esto, Carlos.
Yo creo que lo que tendrían que hacer es escuchar el mensaje de Mosler, bajar los tipos de interés al 0%, dejar de emitir deuda, sobre todo la deuda indexada, intentar recomprar la deuda que sea posible, llegar a un acuerdo con las personas que tienen títulos de deuda indexada para que se pueda desactivar y optar por planes de trabajo garantizado basados en las reservas de estabilización de empleo. La medida que podría permitir todo esto es asumir tipos de cambio flexibles, que, bueno, para mi sorpresa me he encontrado con muchos economistas renombrados que ni siquiera sabían lo que era eso. Bueno, pues por favor, estúdienselo, hagan caso a Warren Mosler y adopten tipos de cambio flotantes.
¿Tipos de cambio flexibles o tipos de cambio flotantes? ¿Cómo se implementaría en nuestro país? Sí, ya lo comprendí, Carlos. Hoy está... ¡Uy! ¿Cómo vinimos hoy? En el Truntrun es lo mismo y demás. Estamos con todo y me encanta. César, ¿cómo implementamos estos tipos de cambio en nuestro país?
Es una medida política en una economía que tiene un superávit en la balanza comercial muy alto como la que tiene hoy la Argentina, donde inclusive las materias que la Argentina exporta siguen subiendo de precio, se puede implementar una política de tipo de cambio flexible con control de capitales. O sea, para evitar la timba, para evitar el ahorro, el dólar ahorro, y que las divisas se utilicen solamente para importar y exportar las cosas que el país necesita.
Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Para qué en este momento tenemos tantos tipos de cambio? ¿Para qué tenemos el MEP, el MIP, el MOP, el PUP? La verdad que, ¿para qué tenemos tantos tipos de cambio, Carlos, para vos, en nuestro país?
Para conseguir diferentes fijaciones del tipo de cambio. El tipo de cambio, además de ser un mecanismo muy utilizado para enviar grandes cantidades de pesos a los mercados internacionales de divisas, el tipo de cambio se utiliza para importar. Nosotros lo que planteamos es tener un tipo de cambio fluctuante, un tipo de cambio flotante, que no esté fijo y que permita a la Argentina funcionar únicamente en pesos argentinos, sin necesidad de recurrir a las reservas de dólares.
Pero de esta manera, Carlos, discúlpame, pero de esta manera tendríamos el peso y un tipo de cambio flotante. Uno.
Sí, sí. Ah. Ya está. un tipo de cambio flotante que por tanto no habría que defender mediante las reservas de dólares en Argentina, que subiría o bajaría, y permitiría que Argentina funcionara únicamente mediante el peso argentino, sin necesidad de defender el tipo de cambio. Defender el tipo de cambio en los tipos de cambio fijos lo que hace es que periódicamente Argentina se queda sin reservas, está a merced de los especuladores financieros, y al final es necesario implementar medidas de medidas antisociales y de austeridad fiscal.
Bien.
Para no tener que introducir esa austeridad fiscal, es necesario tener tipos de cambio flotantes.
Bien. César, vinculado a esto, ¿en cuánto estaría para ustedes más o menos el tipo de cambio? Es decir, ¿el peso equivaldría a qué tipo de cambio?
Yo creo que con un tipo de cambio libre estaría en 160 pesos. No más de ahí.
Es decir, que el dólar estaría en 160. ¿Y para qué tenemos todas las combinaciones de tipo de dólar que tenemos ahora?
Bueno, porque se están usando políticas que no son las adecuadas. Nada más que por eso.
Bien, César, otra pregunta. Se habla mucho del tema de gasoducto, que no se continuó en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué se hizo en el gobierno actual?
Y todavía seguimos, ¿no? Ayer estuvo reunido con Guzmán.
Sí, por eso te lo pregunto.
O sea, nada, todavía nada. O sea, es como dicen, zaraza. Zaraza de Guzmán. O sea, algo que se empezó a construir con el gobierno de Cristina y ya pasaron 6 años y sigue la cosa sin concretarse, sin iniciar las obras. Y es una obra fundamental para la Argentina.
Chicos, ¿les parece que hagamos un rintón que sea Truntrun y Sarasa? Truntrun por un lado, Truntrun alemán, Sarasa argentina, y ya está. Definimos la economía argentina tan claramente. Muy bien, y ahora vamos a escuchar...
Me gusta la idea.
Está bueno, ¿no? Sería fantástico, entre Truntrun y Sarasa.
Describe muy bien la economía argentina.
Ahí está, si les parece, estaría bueno. Y creamos un rintón y todos nos despertamos. Entre Truntrun y Sarasa, entre Truntrun y Sarasa. Una cosa así, ¿sí? Sí, César, ¿qué me querías decir?
Le digo a Carlos que en Argentina usamos el tuntún y él pone el truntrum.
Claro, el tuntún, pero está bueno, le da otro aire. El tuntún lo decimos nosotros, hacemos las cosas al tuntún. Le da un aire más alemán, español, no, más europeo decir al truntrum. También, me gusta, Carlos, me parece fantástico. Y le agregamos Sarasa.
Nosotros utilizamos la palabra Sarasa en otro contexto, pero bueno.
Claro, claro, pero entre Truntrun y Sarasa lo podemos hacer acá, ¿sí? Cualquier cosa, vamos con la cachaca acá, que también va perfecto. Pero miren, hacemos un hit. Mis amores, ahora vamos a escuchar a Warren Mosler. Vamos a escuchar sus conclusiones sobre la visita de él a nuestro país.
He pasado una semana muy agradable en Argentina. Ha sido una visita muy productiva. Hemos tenido varias reuniones de gran interés, así como varias presentaciones muy enriquecedoras. Sin embargo, cuanto más nos acercábamos a los responsables oficiales y a las personas encargadas de tomar las decisiones, más claro se me hacían estas dos conclusiones. 1. Su comprensión es muy buena. Reconocen los beneficios que conllevaría la adopción de tipos de cambio flotantes. Saben que el origen de la inflación es el pago de intereses y se dan cuenta de lo que habría que hacer para llevar adelante una agenda progresista y antiinflacionista. Y 2. Pese a lo anterior, no he detectado ningún deseo de ir en la dirección correcta. Simplemente no creo que en términos políticos tengan el deseo de hacerlo porque no veo que la situación les preocupe realmente. Me parece que están totalmente dispuestos a permitir que el coche de la economía se despeñe por un acantilado y ver qué pasa después. Simplemente, cuando el coche se estrelle, se limitarán a recoger los escombros y volverán a empezar. Aunque en realidad no saben lo que va a pasar con la economía del país, pero parecen estar muy cómodos dejando que las cosas sigan deteriorándose en vez de realizar cambios razonables. Por tanto, creo que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Hemos informado a todo el que ha hablado con nosotros. Esas personas han entendido la información y se dan cuenta de que la información es válida. Ahora son ellos los que tienen que tomar la decisión política sobre lo que hacer a continuación. Mi previsión en este momento es que van a seguir haciendo exactamente lo mismo que hasta ahora y que no van a introducir ningún cambio importante ni en las políticas económicas ni en la dirección por la que va el país.
Teoría Monetaria Moderna presenta una economía posible para vivir bien.
Y continuamos. ¿Qué claridad en la respuesta de la visita monetaria de Warren Mosler? Porque ha sido una visita monetaria en el fondo. ¿Cuál es tu punto de vista, César?
Expone claramente la impresión que nos hemos llevado. Saben perfectamente de qué hablamos, de lo que decimos, pero no están dispuestos a cambiar el rumbo. Por consiguiente, yo creo que mientras siga Pese y Guzmán, el rumbo de la Argentina no se va a cambiar.
Ahora, la pregunta es la siguiente. Siempre se dice mientras siga Pese y Guzmán. Mientras siga Pese y Guzmán. ¿Pero quién decide que siga Pese o siga Guzmán?
El presidente. Bien. La decisión que tiene el cambio de rumbo lo debe decidir el presidente.
Ahora, ¿vos ves a este presidente que quiera cambiar el rumbo de la economía? ¿Lo ves con esa decisión política, César?
Y yo creo que las fuerzas sociales en algún momento lo van a presionar lo suficiente para obligarlo a adoptar la política económica correcta.
¿Ustedes saben algo, César? Muchos que ahora están hablando, vinculados quizás también al área del peronismo, del cristinismo, como quieran denominarlo, están en concordancia con algo que dice Durán Barba. Miren lo fantástico de la vida, cómo los polos a veces se atraen. Porque hoy Durán Barba declaró, va a darse una rebelión de piqueteros y planeros, puede ser un lío espantoso. ¿Qué opinás, César?
Es una posibilidad, porque En la medida en que la situación económica se siga deteriorando, principalmente por la suba de los alimentos, esto va a llevar a alguna explosión social, indudablemente. Por algún lado, estos cambios normalmente se producen porque la olla a presión en algún momento, llevamos un rumbo equivocado, esta inflación es intolerable y las medidas que se adoptan la están exacerbando. Por consiguiente, la situación va a tender a empeorar.
Ahora, cuando escuchás a economistas de la oposición, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué rescatás al respecto, César?
No tienen rumbo, o sea, la oposición no tiene, o sea, es siempre más de lo mismo. O sea, los programas, los que están fracasando en la Argentina son los programas monetarios y fiscales. Y ahí en ese ítem no hay ningún cambio que se visualice. Nadie propone un cambio en este rumbo, ni lo de nuestro espacio ni lo de la oposición.
Bueno, hay cambios. Un ejemplo, Milei, que te habla de que no haya banco central, de la dolarización de la economía. Hay un rumbo completamente distinto, ¿no?
Por supuesto, no, pero es más de lo mismo, lo agravado. O sea, más neoliberalismo y más pobreza. Por consiguiente, eso no. Seguir por ese rumbo es notoriamente perjudicial para todo el país.
¿Qué opinás vos, Carlos? No hay un banco central, no hay, muy disruptivo, y dolarizar la economía.
Bueno, eso sería ya el último clavo en el ataúd de la economía argentina. Eso sería ya directamente enterrar la independencia de Argentina como país, convertirla en una colonia de Estados Unidos y efectivamente enfrentarse a lo peor. Lo único, creo que lo único que puede sacar a Argentina del lugar en el que está es su soberanía monetaria y el margen de acción que tiene gracias a esa soberanía. Perder eso sería ya, pues eso, el último clavo en el ataúd.
Bien, ¿tu punto de vista, César?
O sea, la dolarización es la pérdida absoluta de la soberanía monetaria. No creo que se vaya a dar en ningún momento la fuerza social.
Vos fíjate que antes decías no se va a dar Y ahora decís, no creo que se vaya a dar, César.
Yo creo que es imposible, que eso no puede ocurrir.
Hiperinflación, ¿estamos camino a la hiper? Porque antes era un imposible la hiperinflación. Hay cepo, no va a haber hiperinflación. Y ahora muchos están hablando de la posibilidad muy certera de una hiperinflación. ¿Qué opinas vos, César?
No creo que vaya. O sea, ¿a qué le llamamos hiperinflación? Que pueda haber una inflación de 3 dígitos. Y si seguimos por este camino subiendo la tasa de interés y con el tema de la suba de los alimentos originados en la guerra, evidentemente vamos a llegar a una inflación de 3 dígitos. No nos tiene que asombrar.
Es decir, que podemos ir camino a una hiperinflación.
Sí.
O vamos camino a una hiperinflación.
O sea, evidentemente, la inflación de este año va a estar cerca del 80%.
¿Y entonces?
Si sigue subiendo la tasa de interés, se va a acercar al 100.
No, sigue subiendo. La tasa de interés va a seguir subiendo. Ya te lo doy como un hecho.
Nunca acabar. Quieren fijar tasas, suben la tasa de interés para alcanzar tasas positivas, y es una carrera que nunca van a llegar.
Bueno, en algo estás de acuerdo con Kachanovsky, por ejemplo, que es un economista más de la oposición. Kachanovsky hoy acaba de lanzar un artículo que dice que vamos a llegar a los 3 dígitos de inflación por este camino. Vamos a llegar un 100% claramente a fin del año.
Sí, indudablemente. Si siguen subiendo la tasa de interés, va a seguir subiendo la inflación. Porque está la evidencia empírica lo demuestra. A eso le suma la inflación internacional por la suba del precio de los alimentos. Indudablemente, y no se toman las medidas para corregir esto. Hoy el Estado argentino debe han anotado exportaciones de trigo por el trigo que todavía no se sembró. O sea, los monopolios están asegurando que el Estado le garantiza a este precio poder exportar el trigo de la campaña del año que viene. Es una cosa insólita. ¿Qué lo que hizo India fue prohibir las exportaciones de trigo para evitar esto? Y Argentina debería seguir ese camino. El Estado debería comprar las 6 o 7 millones de toneladas que se necesitan para abastecer a los argentinos, comprarlas, estoquearlas y dárselas a los molinos al precio que el Estado determina, cuál debe ser el precio de los alimentos en Argentina. Ese es el camino que debe seguir.
¿Y a qué precio las pagaría el gobierno argentino?
O sea, las va a desacoplar del mercado internacional.
Ahí está.
Están hablando ahora del fondo, el fideicomiso. Eso es más zaraza.
Ahora, es inentendible lo siguiente. Hay que tomar medidas, por ejemplo, esta que vos estás manifestando. Ahora, se está desesperado porque el campo lo que no hace es determinar, porque con esos dólares es lo que necesita el gobierno. Es decir, por un lado necesitas los dólares del campo y por el otro lado vas a tomar esta medida en las exportaciones, César.
No, pero en este momento lo que se está haciendo, se está anotando las exportaciones, asegurándose las exportadoras el precio de las exportaciones del trigo que se va a hacer en la próxima campaña, no el trigo que ya, el trigo que todavía no se sembró. Eso es lo más insólito, que le permiten manipular los precios de una campaña que todavía no se... Han anotado ya exportaciones por 10 millones de toneladas de trigo, de un trigo que todavía no se sembró.
¿Cuál es tu opinión, Carlos?
Me parece que esa última pregunta que has hecho es muy acertada. Efectivamente, eso se permite porque mientras se tengan tipos de cambio fijos, se dependen de las reservas de dólares. Y las reservas de dólares solamente aumentan mediante las exportaciones. De manera que el Estado se hace dependiente de las exportaciones para poder funcionar e importar, porque necesita las reservas de dólares por los tipos de cambio fijos. Es decir, esta es otra razón para, primero, regular los mercados primarios. Eso lo tiene que hacer el Ministerio de Industria y de Economía. Y segundo, para adoptar tipos de cambio flotantes.
Bueno, en algo por lo menos van con el mismo rumbo, que es el ministro de Economía y el ministro de Producción, Culfas y Pese, van por el mismo lado. Ellos sí, ¿no? Por la por el mismo lado, ¿no?
César. Y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, también. O sea, no quiere aumentar las retenciones, que no se toque para nada la rentabilidad del campo. O sea,
ahora siempre, ahora voy a ser abogada del diablo. ¿Siempre el camino es aumentarle las retenciones al campo? ¿No hay otro camino en nuestro país?
O sea, la Argentina tiene que desacoplar los precios.
¿Quién ha dicho? ¿Cómo quién ha dicho eso? ¿Cómo quién ha dicho eso, nadie. Carlos?
Nosotros no hemos hablado de aumentar las retenciones al campo.
Ah. Continúe usted. Está picante hoy, Carlos, me gusta.
Lo que hay que hacer es desacoplar los precios locales de los precios internacionales.
Ahí está.
Y eso se llama stock de intervención. El Estado en todos los países tiene un stock de reservas estratégicas, de combustible, de alimentos, y que cuando se producen distorsiones como las que se están produciendo en este momento, el Estado interviene.
Me gustó el quién ha dicho eso. Me gustó el quién ha dicho eso. ¿Me puede decir quién ha dicho eso, Carlos?
No, que no, no se está hablando de dañar a un sector para mejorar a los demás. No, no, simplemente regularlo para que los mercados funcionen mejor. No estamos hablando de aumentar las presiones fiscales ni nada de esto. Eso es una cuestión que deberían determinar en el ministerio y efectivamente estudiar si eso es así o no, pero no es un apriorismo decir que hay que aumentar la presión sobre un sector para beneficiar a los demás.
Bien, hay un punto que me parece interesante, que se escucha mucho en la población y creo que lo deben tomar también los políticos, que tiene que ver con aquel que es rico, ¿por qué no se lo deja ser rico? Y el tema es que es inadmisible en nuestro país, es la pobreza que hay. Eso es lo inadmisible en nuestro país. Yo creo que muchos no han pisado el conurbano y no tienen idea. Y no se necesita pisar el conurbano, se necesita pisar y caminar a la noche, en donde se percibe cada vez más gente tirada en las veredas. Solo eso es necesario. Ni siquiera les digo, salgan a la noche, vayan a los distintos barrios, recorran, porque esto pasa en todos lados. Y si quieren también pisen el conurbano, como para poder tomar decisiones y para poder tomar medidas. Yo creo que lo que es muy difícil es empatizar. Tristemente, hay una palabra empatía que se usa mucho, pero no se hace, que es empatizar con el otro, que es empatizar con la pobreza. Pareciera que hay que vivirla la pobreza para que se pueda empatizar. Y es muy triste eso, porque es como decir, pareciera que hay que tener un cáncer para darse cuenta de que estamos vivos, para hacer una metáfora de toda esta situación. Es decir, pareciera que hay que llegar a una situación siempre límite como para darnos cuenta de que todavía estamos vivos. Y creo que eso nos falta, y nos falta muchísimo a los argentinos. Cerra César y cerramos con Carlos. César.
Bueno, esperemos que la Argentina cambie de rumbo y que terminemos con este endeudamiento y este camino erróneo de seguir aumentando las tasas, seguir aumentando el endeudamiento, que no nos llega para buen puerto y que va a seguir aumentando la inflación, que tanto daño está haciendo a los sectores más necesitados.
Carlos.
La única manera de que la pobreza disminuya es adoptando políticas de pleno empleo permanente, el trabajo garantizado, que solamente son posibles con los tipos de cambio flotantes y los tipos de interés en el 0%. Yo invito a todo el mundo que escuche la presentación de Warren Mosler para la Argentina, que se hizo la semana pasada en diferentes actos públicos, que la escuchen, que la estudien y que por favor la consideren, porque creo que haría mejorar la situación en Argentina de manera drástica.
Ahora, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Hoy dijo el jefe de gabinete, Juan Mansur, Argentina tiene niveles de pobreza que son inaceptables. Hay que construir consenso. Lo único que les importa es llegar al 2023, porque lo que le importa es no la pobreza, es hay que construir consensos. Es desesperante realmente que el pensamiento siga siendo llego al 2023 a cualquier costo. César.
El consenso, hay que terminar con la pobreza, no construir consenso.
Exacto, terminemos con la pobreza. Esto figura fondo, está muy mal colocada. La figura es terminemos la pobreza, el fondo es construir consensos. Acá es la inversa, la figura es construyamos consensos, es decir, no nos siga diciendo nada, ni Máximo, ni Cristina, ni esto, ni lo otro, construyamos consensos y en el fondo terminemos la pobreza. Estamos todos locos.
O sea, sigamos haciendo lo que dice Mansur, sigamos haciendo lo mismo y nadie nos diga nada. Más o menos es eso. Y nosotros, las fuerzas nacionales, vamos a seguir diciendo este no es el camino correcto.
Bien, César, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte como siempre. Cuídate mucho.
Gracias. Un abrazo grande.
Carlos, como siempre, un lujo tenerte. Maravilloso. Me quedo con el trun-trun.
Muchas gracias.
Chao, Carlos. Chao. Y nos encontramos el próximo martes con mucha más teoría monetaria moderna. Ingresen al canal de YouTube, Teoría Monetaria Moderna Presenta. Ingresen al Twitter, @TMM con mayúscula presenta. Ingresen al mail, TMMpresenta en minúscula @gmail.com. Hasta el próximo martes de 13 a 14 con mucha, pero mucha más teoría monetaria moderna presenta.